Buenos días a todos. Para mí es un honor estar aquí hoy y que me hayan invitado para pensar, reflexionar sobre un tema central, pero que puede también hacer pensar en cuestiones alejadas de lo cotidiano. Porque hablar de ética y política puede parecer algo muy abstracto y algo en el nivel de la moralina, pues decir, ¿qué será eso? Y sin embargo, pareciera, van a ver ustedes, está en el corazón de la crisis que vive el país. Estamos tocando fondo. Claro que a veces uno se pregunta cuán profundo es el fondo, porque pareciera que nunca llegamos al fondo y la crisis continúa. Pero el fondo es justamente el alejamiento entre la política y la ética. Pero eso se denomina cotidianamente de una manera más comprensible. La corrupción es como un animal muere y lentamente comienza a corromperse. Va perdiendo la forma, se transforma en algo, permítanme, asqueroso, algo que huele mal. Corrupción. Bueno, cuando la élite de un país se corrompe, el país no funciona. Y no funciona más. Y este es nuestro tema, la corrupción. La izquierda, durante mucho tiempo, tuvo la actitud crítica y militante de oponerse al poder. Pero en América Latina, desde el sur hacia el norte, piensen ustedes en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela primero, pero después también en Uruguay mismo, me referiré a él, de algún prestigioso político que es un ejemplo, Brasil, etcétera, etcétera. La izquierda ha pasado al ejercicio delegado del poder. Y entonces ahí empieza el problema grave. No es el militante que con generosidad lucha contra el sistema. Ahí diría yo, los corruptos no funcionan. No tienen que ganar de oponerse a la injusticia. Ahí la ética funciona. Los mejores dan su tiempo y lo dan gratis y hasta algunos dan hasta la vida. Esa es esta etapa en que no hay que hablar de ética y política. Los honestos están en la lucha. El problema empieza cuando justamente se pasa al ejercicio delegado del poder. Atiendan la fórmula que le doy. No he dicho cuando toman el poder, sino cuando pasan al ejercicio delegado del poder, que es distinto. Porque entonces ahí de pronto ocurren cosas que nunca habían previsto, porque habían luchado por el ideal. Pero al llegar, pongamos a ser representantes, pues empiezan a cobrar un salario mayor que el que tenían y a veces mucho mayor al que tenían. Y entonces empieza una especie de gusanito a entrar en la subjetividad. Es ahí donde empieza el tema de la ética y la política. Y quiero referirme con tiempo a esto. Porque decimos que a veces en México, aún los partidos de izquierda o los partidos que se comprometen con el pueblo, sin darse cuenta y desde el comienzo vuelven a repetir las malas experiencias. ¿Será porque hay un problema subjetivo o hay un problema estructural que hay que tomar muy en cuenta desde el comienzo? ¿Y de cuál es el comienzo? Son ustedes. son la juventud de un partido, que todavía están empezando, pero llegarán a ser miembros electos y serán los responsables de si vamos a regenerar el país, regenerarlo. Pero entonces hay que, con mucha atención, empezar a apuntar ciertas cosas y tener claridad, primero de principios, pero sobre todo después de acciones cotidianas. Y ahí es donde empieza el tema. Dice un dicho popular: el pez se pudre primero por la cabeza. El pez, el pescado, lo dejan ahí en la cocina y a unas horas o unos días empieza a podrirse, pero lo primero que se pudre es la cabeza del pez. Entonces, cuidado, un país se pudre por la cabeza. Y ustedes son juventud, un partido. O es decir, de alguna manera tienen la vocación de servicio, transformarse en la cabeza. Cuidado. Es una posibilidad de servicio, pero también es la posibilidad de corromperse. Entonces esto hay que apuntarlo muy bien y ponerlo ahí en la habitación de todos los días en el ejercicio de la militancia. Es el tema que quiero plantear hoy, pero como vamos a tener unos minutos, vamos a ir haciéndolo lentamente. Me gustaría además, aunque en realidad la mayoría viene a escuchar y tiene buena memoria, pero algunos no han traído para apuntar, es bueno que en un taller pues se traiga cosas para apuntar, porque la memoria falla y es mejor haberlo apuntado para recordarme y poder ir trabajando. Es decir, esto es un curso. No es solamente escuchar, a ver si me queda algo, pues entonces ya es tomarlo a la ligera. Lo que no tienen, pues yo creo que hay papel aquí. Claro que no van a tener ni dónde apoyarlo, pero bueno, les advierto para las próximas sesiones. Quiero empezar por el comienzo. Y el comienzo significa: ¿qué es la política y quién es el que tiene la sede del poder? Porque pareciera que el político ejerce el poder, pero dicho así, no funciona. El presidente cree que él es el que ejerce el poder, el gobernador, el diputado, el senador y hasta el policía o el militar. Ejercen el poder. Cuidado, compañero, y le digo compañero a todos, desde el más alto hasta el más bajo, usted es un ciudadano que ejerce delegadamente el poder del pueblo. Hay que tenerlo muy claro, porque si yo creo que entrando a un partido político y pudiendo un día ser electo, voy a ejercer el poder, ya empecé mal. Y lo que pasa es que el primer paso puede ser en falso y ya puede ser corrupto, sin haber hecho todavía nada. ¿Cómo se produce la corrupción en ese momento? Cuando yo veo a veces la juventud de los partidos, no justamente ustedes, porque espero que, muy bonito, la juventud es morena en el sentido criolla, popular, y por lo tanto que viene de abajo. Así yo entiendo la consigna de hoy. Pero hay otras, mire, uno ve el diputado y hay un joven que va detrás llevándole el portafolio y ya se comporta como el diputado. Y entonces yo ya lo veo corrupto al que lleva el portafolio. Va muy bien vestido, con corbata, que nunca usaba, pero ahora sí, y con los zapatos lustrados, y uno ya lo ve hecho todo un diputado al que le va llevando el portafolio. Y yo digo, mire, ya ahí va el hijito corrupto como el patrón. ¿Por qué? Porque la comunidad política que puedo llamar pueblo, aunque esto supondría el pensar más la cosa, porque el pueblo no es tan simple lo que la gente cree. La comunidad política es la única sede del poder. Mira lo que digo, no una sede más, sino la única sede. ¿De dónde viene la palabra sede? Significa lugar. El lugar, el poder político, es muchas cosas, no tengo tiempo de explicar, pero hay que tenerlo claro. Y por eso que en un curso que dicté en 2006, justamente a jóvenes de esa época, del partido que se ha dejado atrás, se llamaron 20 tesis de política, porque fueron 20 talleres con casi 400 jóvenes en el Distrito Federal sobre política. Entonces, les recomiendo que lean algunos de las tesis para entender qué significa poder. Poder, lo voy a decir rápido, es la voluntad de vida de una comunidad. Lucha para vivir y vivir mejor. Comer, beber, tener vestido, casa y posibilidades de vida. Voluntad de vida consensual, es decir, estamos de acuerdo en hacer las cosas en común, factiblemente, es decir, con proyectos que sean realizables, no meramente bonitos, pero irrealizables. Hay mucha gente que es como idealista, se propone grandes fines, lo cual es bello, pero no se puede realizar. Entonces son peligrosos, porque cualquier realización van a decir, ah, esto no es la revolución. A Evo Morales, que ha multiplicado por 10 veces el presupuesto del país, Bolivia, un éxito extraordinario, pues la extrema izquierda dice, bueno, no, este no ha hecho la revolución todavía, todavía está con las consignas neoliberales. Evo Morales hace lo que puede y lo hace bien. Eso es factibilidad, hacer lo que se puede, pero cuidado, muchas veces se puede mucho más de lo que se hace, porque algunos lo único que hacen es repetir, y eso tampoco es lo que se puede, porque lo que se puede es mucho más de lo actual. Poder entonces eso, pero ¿cuál es la sede? La comunidad política. Pero la comunidad política, para poder cumplir con ese objetivo, crea instituciones. Entonces ahí viene un tema fundamental, que tiene que crear instituciones. Y ahí viene el problema. Porque esa institución se puede fetichizar, hacerse un dios fetiche, se puede burocratizar, se puede corromper. Ahí empieza el problema de la ética, porque esa institución, en vez de servir al pueblo, porque se propuso la institución, no sé, vamos a pensar que hay tres poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Quién lo propuso? Y bueno, lo propusieron en la Revolución Francesa. Hoy en la Revolución Bolivariana en Venezuela no hay tres poderes, hay cinco poderes. Hay un poder ciudadano, ya vamos a ver lo que es, y un poder electoral. Nuestro INE lo elige el pueblo. Y además, el poder ciudadano, ya van a ver lo que es, Y a los jueces, hasta la Suprema Corte, no la propone el poder ejecutivo y el legislativo. Lo propone el poder ciudadano y la sociedad civil a los jueces. De tal manera que los jueces pueden juzgar al poder ejecutivo y legislativo porque no depende de ellos, como entre nosotros. Y todas esas cositas son los que van a ir permitiendo en vacíos de ley la corrupción. Van a ver ustedes. Pero es necesario que vean bien claro una cosa, jóvenes de un partido. El partido es un instrumento para llegar a cumplir las finalidades de las instituciones y sus miembros deben ser servidores del poder cuya única sede es la comunidad política o el pueblo. No soy yo. Entonces yo soy elegido presidente municipal. Entonces, ¿se acuerdan ustedes la ley de Herodes? La ley de Herodes está muy interesante para tomarlo en un seminario o un taller de política. ¿Se acuerdan que el pobre presidente nadie le hacía caso? Y el otro va a su maestro de política, que es un corrupto, y le dice, ¿cómo hago yo para que la gente me acepte, me obedezca? Ah, tiene que cumplir la constitución y le da un libro grande. Y aquel por primera vez en su vida ve el libro y la constitución y se lo pone abajo el brazo y dice, ¿y qué hago yo con esto? Y entonces por eso le pregunta al que le enseña lo que es la política, bueno, está bien, tengo que cumplir la constitución y hacerla cumplir, pero ¿cómo hago para que lo comprenda? Ah, dice el otro, cuidado. Entonces, abre de su escritorio el estante y saca un revólver y se lo da. Y el otro, que era muy temoroso y nunca había agarrado un revólver, lo agarra y se lo pone y sale de la reunión del jefe y dice, ¿qué me habrá querido decir? No entiende nada el pobre, se vuelve al pueblo y lo encuentra ahí a la jefa del prostíbulo y como siempre lo insulta al presidente municipal y lo maltrata. Y este, como siempre, asustado, se acuerda que tiene un revólver, saca el revólver, ¡pum!, tira un tiro al aire. La mujer ya dice, ¿qué pasó? Este ya se vino armado. Entonces cambia de actitud. La jefa del prostíbulo lo humillaba a este hombre que no tenía ninguna autoridad, pero ahora ante la fuerza le dice, bueno, no se emocione, vamos a arreglarnos. Y entonces él entendió recién lo que le dijo su maestro de política. Tú eres la sede del poder. Gracias a la fuerza. Y ahora empezó a todo el mundo a dirigir y a exigir cuotas en todo y se enriquece y ustedes ya conocen la película. ¿Qué pasó en ese momento? Ese es el momento de la corrupción. En vez de ser el pueblo la sede del poder, pasa ahora a ser la sede del poder la institución. El presidente municipal es el poder y los demás pasan a ser obedientes. Es la definición de un tal Max Weber, gran teórico, que dice, el poder es dominación legítima ante obedientes. Eso es Mr. o Herr, porque es un alemán, Weber, justo la definición del poder corrupto. Si el poder es dominación legítima ante obedientes, yo soy la sede del poder. Y ya estoy corrupto. Aunque no haya robado, aunque no haya extorsionado sexualmente a nadie, aunque sea el mismo que antes, Ya estoy corrupto si yo creo que soy la sede del poder. Quiere decir entonces que yo llego como presidente municipal y me siento en la mesa y golpeo la mesa y digo, yo soy la autoridad en el municipio. Compañero, ya estás corrupto. Y ni se dio cuenta, ni sabe, ni nadie nunca se lo dijo. Eso es lo peor, que ya está corrupto, aunque no haya robado un peso, y nunca nadie se lo dijo. Por eso se lo estoy diciendo a ustedes. No podrán decir que no se lo dijo alguien. ¿Cuál es la actitud distinta? El que llega a la mesa del presidente municipal y en vez de golpear la mesa, le dice a la gente, compañeros, aquí estoy al servicio de ustedes. Y se ve cómo habla, se ve cómo se mueve, se ve cómo se viste, se ve cómo se come, se ve cómo trata a su mujer, se ve en todo lo que hace que es un servidor. No es asunto de palabras, se lo ve igual y se dice compañero. No me trate como presidente, me trate como alguien que está a su servicio. Y entonces la gente dice, ¡acha! Este es distinto. Este es un político, como debería ser. Ese es el tema de la ética. Y entonces la gente se le vuelca. Porque, como dijo los vientos del sur, a nosotros nos llegó una palabra que se llamaba democracia, pero entendíamos que los que mandan, mandan mandando. Como la ley de Herodes, mandan mandando, y el que no me obedece, ¡paf!, le ejerzo la fuerza. Pero entre nosotros, ¿quiénes? Los pueblos originarios. Los mayas y los aztecas y los quechua y los incas, nuestros pueblos originarios, cuando van a hacer una calle, primero dicen si es conveniente hacer la calle, porque la calle puede ser por donde me venga la influencia que me destruye la comunidad, y por eso no queremos la calle. No crean que todas las calles son interesantes, hay calles por donde entra la corrupción y mejor no tener caminos, pero digamos que el grupo dice, vamos a hacer una calle y la vamos a hacer por aquí porque según nuestras costumbres es lo mejor. Muy bien, la comunidad decide y ahora eligen a alguien para que lo haga, a fulano de tal, y el fulano o fulana va a ser, pero entre nosotros, los que mandan, mandan obedeciendo, no mandando. Ese no está corrupto. Ese es un político que piensa que la política es un noble oficio. Y entonces Evo Morales una vez le preguntan, ¿y cómo ejerce usted el poder? Y dijo, yo ejerzo un poder obediencial. Y dio una nueva definición del poder en la historia universal. Más que Hobbes, Hume, Kant, y los que sepan algo de teoría política se van a dar cuenta que dio vuelta la teoría política mundial. Yo como presidente, Evo Morales, ejerzo un poder obediencial al pueblo. Entonces quiso hacer un gran camino entre la paz y Brasil para que pudiese salir la riqueza del país y se comunicara a través del Amazonas, que era muy conveniente para el florecimiento de Bolivia. Pero los indígenas de las regiones amazónicas dijeron, no queremos que usted haga el camino. Los quiso convencer, lo propuso y los indígenas no aceptaron. ¿Qué hizo Evo Morales? No se hace el camino. Obediente. Y ustedes dirán, pero esa persona no tiene autoridad. ¡Oh! Ese tiene autoridad, porque la gente entonces lo toma como propio y ahora le tiene confianza. Y ahora entonces sabe que es el que puede hacer un cambio. Solo se logra autoridad en serio si uno es servidor de la comunidad y no se las hace de. Pero eso supone una concepción de la representación. Y si no tenemos una otra visión de la representación, estamos podridos. Y lo que pasa es que en el mundo entero la representación está en crisis. ¿Por qué? Porque tenemos la visión de la representación o liberal o anarquista. Y la representación de nuestros pueblos originarios ni es anarquista ni es liberal, sino que es muy distinta, y se las quiero explicar para tener otra visión de la representación que me va a permitir entonces recién hablar de la ética después. Miren el tema. ¿Qué es un representante? El representante es alguien elegido por la comunidad. Y una vez que ha sido elegido, ¿de dónde le viene el ejercicio del poder? Entonces, miren lo que dicen los liberales. El pueblo es la sede del poder, pero aliena este ejercicio y se lo entrega al representante. Ustedes dirán, lógico, porque si no, no puede ejercer el poder. Pero el tema es, y presten atención porque las palabras son importantes, aliena significa entrega el poder, y ahora el representante es el que cumple el poder. Y entonces ahí viene la discusión. ¿Es por mandato o es con autonomía? Es decir, si el representante, cada acción que hace, la consulta con la base, es lo que propondría el anarquista. ¿Por qué? El anarquista es gente de buena voluntad, pero son, entre comillas, idealistas. Dicen, mire lo que dicen, toda institución es dominación. Claro, y vemos que la mayoría de las instituciones son dominadoras, porque están corruptas. Entonces dicen, la representación, para que no se corrompa, tiene que tener siempre el visto bueno de la base. Pero la gobernabilidad se hace imposible, porque cada acto que yo hago tengo que ir a la base, preguntar si puedo y volver. Y entonces, ¿cómo? Lo contrario es darle autonomía a la representación, que una vez elegido le hago confianza. Y entre ellos empiezan a dirigir a la comunidad, al país. Pero el problema está que entonces esa autonomía que le doy a los representantes puede cortarse su conexión con la base, y esa es la causa del burocratismo, porque ahora ellos son los que dirigen el país. Y no tienen necesidad de conectarse con la base, y es lo que nos pasa a nosotros. Los partidos políticos se han transformado en una clase social que una vez que han sido elegidos, ya no tienen que conectarse con la base, sino que entre ellos deciden. Y deciden hasta, miren qué cosa, hasta fijarse el salario. ¿Quién ha visto tamaña corrupción? Los miembros de la Suprema Corte se fijan también en el salario. Miren qué bonito, si en todos nuestros trabajos nos dieron a nosotros la posibilidad de fijar nuestros salarios. No, pues no me pague tampoco, vamos a pagar más. Es absurdo. En Bolivia nadie gana más que el presidente. Pero el presidente tiene $3,000 equivalente de salario. 45,000 pesos. ¿Qué haría un Suprema Corte de Justicia mexicano que gana 450,000 pesos, que él se lo ha fijado? ¿Puede ser justo un juez que se fija tamaño salario? Ahí nomás ya está en contradicción, porque ¿cómo va a ser justo cuando está ganando más que nadie? Ya muestra que es injusto. ¿Cómo voy a pensar que él va a hacer justicia? Entonces el anarquista está en contra de la representación con la autonomía. Y los liberales dan autonomía a los representantes, y estos, al autonomizarse, se corrompen. Y este problema está en todo el mundo, no solamente en México. Entre nosotros ya es un extremo, porque está mucho más corrupto que en otras partes. Y cualquier cuestión que se quiere ganar una elección en el Congreso, pues es asunto de cuántos millones va a dar a los votos que necesita para lograr la mayoría. No es nada de argumentación ni de ver el prestigio del país, sino cuánto puede salir al erario el convencer, entre comillas, a esos votos que necesito, y así saco lo que se me da la gana. Todo el aparato se corrompe. ¿Cuál es la solución? La solución es que debe institucionalizarse la participación del pueblo en otro poder, el poder participativo. Entonces tenemos tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El cuarto poder, que es el poder ciudadano, sería un poder que organiza la participación. Mire cómo, en la base, en el barrio, en la pequeña aldea, puede haber democracia directa. Ahí puede haber, porque hay 4,000 o 5,000 vecinos y pueden operar una democracia directa. En la base tendría que haber democracia directa. En el Distrito Federal hay elección de consejos vecinales, etcétera, que sería como el punto de partida muy interesante para que la gente empezase a discutir cuestiones de drenaje, cuestiones de seguridad, cuestión de luminaria, de pavimentación, de mil cosas cotidianas, y eso lo podría hacer en democracia directa. Y entonces la distribución del presupuesto de la delegación o el municipio puede ser de base de democracia directa. Claro que hay una delegación que tiene 2 millones de habitantes, usted ya no puede tener democracia directa con 2 millones, pero puede hacer 300 consejos, los cuales son de base democracia directa, los cuales a su vez eligen un consejo de participación que entonces envuelve a la institución representativa. ¿Cómo? Con una institución participativa que es la que propone a los representantes lo a hacer, o es decir, planifica lo que debe hacerse. Y entonces dice, este año queremos sobre todo la seguridad. Y si no hay policía suficiente, la comunidad puede decidir hacer un grupo que proteja la seguridad de la comunidad. Esas autodefensas hay de muchos tipos. Hay unas que son paramilitares, otras nombradas por los patrones de las haciendas, pero otros son realmente elegidos por la comunidad. Y estas autodefensas son completamente soberanas porque están elegidas directamente por la comunidad. Son más soberanas que el Estado mexicano. Y además, en el caso de Guerrero, son más antiguas porque vienen antes de la conquista. pueden decir, nuestra comunidad es más antigua que el Estado mexicano. Y entonces a veces por soberanía se las reprime, pero eso es el poder de arriba hacia abajo que reprime el poder que viene de abajo. Eso pues hay que darse cuenta que no es el Estado el soberano, sino la comunidad política, la cual a su vez da al Estado delegadamente su soberanía. Entonces ahí hay que discutir estas cuestiones, dense cuenta, y ustedes como jóvenes de un partido tienen que empezar a tener ideas propias, tienen que saber lo que es soberanía, lo que es delegación de soberanía, lo que son las instituciones, porque las instituciones son por una parte necesarias contra el anarquismo que cree que son siempre corruptas, pero contra los conservadores que dicen las instituciones no se tocan. Las instituciones se cambian en la historia, por supuesto, y por lo tanto no son sagradas, sino son históricas. Entonces, ni con los conservadores que fetichizan las instituciones, ni con las anarquistas que las destruyen. Estamos en un camino de realismo crítico, pero realismo. Entonces, además de que la participación se organiza para proponer los fines de la representación, o es decir, ¿qué es lo que usted debe hacer? Entre nosotros, un candidato propone lo que va a hacer, después no lo hace, y dice ante notarios y escribanos, tampoco lo cumple, pero bueno, queda bien. A un representante no hay que decirle, me gustaría saber lo que usted va a hacer, sino que la comunidad debe decirle al representante, nosotros hemos decidido que hay que hacer esto, esto y esto, ¿cómo lo va a hacer? No es lo mismo que usted bondadosamente se proponga hacer algo a que yo lo decida como comunidad y le pregunto cómo lo va a hacer lo que yo he decidido. Es la inversa. Entonces, dense cuenta que la corrupción de la representación, que se crea autoridad, es porque no tenemos instituciones de participación. Pero además, la participación, después de efectuado el hecho, evalúa lo que hizo la representación. Y si no funciona bien, le nombra una auditoría y puede juzgar al representante que no cumplió lo que la comunidad había decidido. Y todo esto, aunque usted lo crea, es constitucional en la Constitución Bolivariana. O es decir, no estoy hablando de cosas posibles, estoy hablando de cosas reales. Cuidado, y en Venezuela hay problemas de corrupción. O es decir, ya ahora no están a veces cumpliendo con su propia Constitución. Y tenemos que verlo por qué. Y a tal punto que si esa institución de la participación llegara a ver claro que un representante no cumple con lo que se le propuso, puede haber entonces una destitución por elección. Y entonces la mitad de su mandato a un presidente, a un diputado, a un presidente municipal se hace un llamado de opinión al pueblo, y si no logra más del 50%, se lo destituye. Eso significa que la comunidad política no alienó su poder, sino que delegó parcialmente su poder, y el representante ejerció una autonomía relativa y no absoluta. Y el pueblo sigue manteniendo día por día el control del ejercicio del poder, no hasta la próxima elección en 6 años, donde vuelve a haber fraude y hay que volver a soportar 6 años, porque no tengo manera de evaluar lo que está haciendo el representante. El tema ético lo tengo que estar ahí, puedes decir. Si la ética va a consistir en la buena voluntad de los políticos y de los ciudadanos solo, sin instituciones, nunca se va a cumplir. Va a ser una buena propuesta, hay que ser buenos, pero no funciona. Hay que crear instituciones de vigilancia.